Ni siquiera los mayas pudieron rechazar el grandioso culto al Cristo cósmico. A nuestro Señor Quetzalcóatl, incuestionablemente la religión náhuatl, lo mismo que la maya y la tolteca, están impregnadas de tremenda sabiduría divinal. Samael aún peor. Nuestro siguiente tema es arquitectura Puuc Maya por el instructor Genaro Ismael Reyes Tobar de San Luis Potosí, encargado de la Comisión de Internet del ICQ.
Un aplauso para él.
Los mayas nos dejaron un gran conocimiento trascendental plasmado en la roca para que nosotros tuviéramos la oportunidad de tener el conocimiento que nos puede llevar a desarrollar los valores del espíritu. Sin duda alguna, los mayas se encuentran aquí presentes con nosotros porque, si bien se sabe que desaparecieron, ellos están en la cuarta dimensión, vigilándonos, observando cada emoción, cada pensamiento y cada hecho de lo que el ser humano está realizando. Siguen haciendo sus complicados cálculos matemáticos en ese espacio, en esa hiperdimensión. Siguen viajando al inalterable espacio infinito porque ellos pueden hacerlo. Tienen el conocimiento y tienen sus naves que pueden viajar fuera del planeta. Ellos nos dejaron un conocimiento que no solamente abarca el movimiento de Venus o el movimiento del Sol, sino que viene a estar en el conocimiento fundamentado en el conocimiento del Cristo. El Cristo no es un personaje. El Cristo es una fuerza cósmica que puso en existencia el universo. Pero también existe el Cristo íntimo. Ese Cristo íntimo tenemos la misión nosotros de encarnarlo. Tenemos la misión nosotros de hacerlo presente en cada uno de nuestros actos. Y si alguien nos enseñó la forma de poder realizar esa encarnación, fueron los mayas. Una de las cosas que más están presentes en la arquitectura maya es un dios destaca sobre todos los demás. Es este que tenemos presente aquí, es el dios Chaac. No, Chacmol, Chac es rojo, Mol es jaguar, Chacmol es jaguar rojo. No, no es Chac, es Chaac. ¿Cómo? Chaac. Chaac es el dios de la lluvia. Uno de los fundamentos de los mayas fue el control de las aguas. Fue el aprender a transformar nuestras energías. Y por eso es que el dios Chaac es uno de los fundamentos de la arquitectura. Y lo vemos en cada esquina, en cada templo, en Uxmal, en Chichen Itza y en todas las partes donde los mayas nos dejaron el conocimiento. ¿Por qué aparece con una nariz tan grande, tan larga? Porque nos habla de la ciencia del aliento, del prana de vida, del chi de los chinos, de esa energía que hay que atraer del cosmos infinito, inhalarla a través de nuestra nariz para impactar nuestra energía, nuestra agua, y así pueda ascender victoriosamente por nuestros cordones que son precisamente hechos para ello. Por eso es que observamos en esta figura de Chichen Itza su larga nariz y vemos en esa nariz cuatro círculos, porque los cuatro círculos nos están indicando el tetragramatón griego, el Yod Hevauge hebreo, Dios mismo, porque cuando uno controla esa energía, cuando uno se convierte en mago del agua, Porque Chichén Itzá quiere decir brujo del agua, cerca del pozo de agua. Cuando uno aprende a controlar su energía, se está acercando a Dios. Tiene la boca semiabierta. Esa boca semiabierta nos está hablando del poder de la palabra, del poder de los mantras sagrados, de los mantras secretos que nos permiten hacer todo, porque el verbo es el origen de la creación. Y aquí mismo en Chichén Itzá, en Chichén Viejo, donde se ve ese estilo Puuc, ese estilo tan hermoso, tan artístico de los mayas, encontramos este templo milenario que está cubierto de chaks por todos lados. Son precisamente 12 chaks, 12 dioses de la lluvia, formando un gigantesco chak. ¿Se fijan? Ahí están los ojos, formado por 2 chak. Están otros 10 chak formando la cabeza gigante, y en la puerta aparece maravillosamente con sus colmillos característicos del dios Tajín de los totonacas, y del dios Tlaloc, del dios de la lluvia mixteca. Esos colmillos que nos representan la fiereza, la fuerza que tenemos que tener para combatir al eterno enemigo de la noche, que son nuestros defectos psicológicos. ¡Qué hermoso templo! Vamos para allá con nuestra imaginación. Veamos ese templo en una noche de luna llena. Veamos ese templo iluminado con los rayos de la luna. Hay incienso, hay un sacerdote del agua emergiendo de las fauces con una antorcha encendida para indicarnos el camino que tenemos nosotros que encontrar, el camino que tenemos que transitar, el camino hacia el Padre, hacia Dios, pero a través del control de las aguas. Vámonos ahora a Copán. Estas estelas mayas son libros abiertos que nos vienen a indicar con entera precisión la misma cábala hebraica. Ayer decíamos, los mayas hablaron de la alquimia antes de que naciera la alquimia. Los mayas hablaron de la cábala hebraica y del famoso árbol de la vida antes de que los hebreos lo hicieran. Porque los mayas son atlantes. Los mayas vienen de hace miles y miles y miles de años. Y estas estelas de Copán son libros que nos hablan del árbol de la vida. Cada uno de los adornos de esta estela están relacionados con los distintos sefirotes de la cábala. Y así tenemos que su mitra de cada una de esas estelas generalmente está compuesta por 3 rostros. 3 rostros en la corona, en la mitra de estas estelas tan maravillosas, porque fue un maestro, un avatar, como el dios Pakal, el que estuvo también en Copán para entregarle los misterios sagrados de la Gnosis. Esas 3 figuras no son otra cosa que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiduría, amor y poder. El rostro viene a corresponder al íntimo. Y en los hombros vemos figuras extraordinarias a manera de un cetro que nos hablan del alma divina. Y en medio de las manos encontramos el símbolo del alma humana. Las manitas, estas que ven aquí, de estas estelas, son características, están hacia arriba, como diciéndonos, el camino, mis estimados amigos, es llevar las aguas puras de la vida hacia adentro y hacia arriba. En el cinturón vemos la parte astral y mental, el mandil que tiene nos corresponde al mundo vital y a la importancia de los órganos creadores, y en las sandalias tenemos representado a Malkut o los pies. Esto es, mis estimados amigos, las estelas. ¿Sabían los mayas que el sexo era sagrado? ¿Sabían los mayas que la sexualidad es terriblemente divina? ¿Sabían los mayas que a través de la fuerza sexual podemos nosotros transformarnos? Y es por eso que en Uxmal tenemos este gigantesco monolito sexual. Y las orejeras del dios Chaak son lingam, u órganos sexuales masculinos, incrustados en un yoni, o en un órgano sexual femenino. Pero ellos no veían morbosidad, no. Ellos veían en el sexo la sacralidad. De hecho, el adulterio que hoy es visto tan común, como si nos laváramos la mano, para ellos era un crimen capital. Si alguien adulteraba, la pena era la muerte. Y si un sacerdote o un halach unik adulteraba, era peor que la muerte, porque así era de sagrado la sexualidad entre los mayas. Y por eso lo vemos en todas estas esculturas, en todas estas piezas arqueológicas. El famoso campo de la bola religiosa nos representa la lucha que debe de existir dentro de nosotros a cada momento y a cada instante. También nos habla del cosmos, sí, nos habla de la trayectoria del sol y de la luna en el espacio estrellado, pero es la representación de la lucha de las fuerzas del bien y del mal dentro de nosotros. Hay muchos campos de la bola religiosa. El más grande encontrado, pues, es el de Chichen Itza, en el de los brujos del agua. Más bien diríamos nosotros, los sacerdotes del agua. Ellos nos enseñaron que a través de la lucha entre el bien y del mal es como se puede encarnar el alma. Y así no lo dejaron plasmado en el Popol Vuh. Los gemelos divinos, Jonapú, Exablanqué, pequeño sacerdote solar y maestro mago, derrotaron precisamente en el campo de la bola religiosa a los señores del inframundo y así pudieron ascender a los cielos. Fue en un campo de la bola religiosa donde lograron hacer este prodigio, porque el anillo nos viene a representar las fuerzas femeninas de la creación. Es el cero maravilloso, el O del mantra sagrado de la Madre Divina. I O, Ram I O, y el O es lo femenino. La pelota nos representaría el principio masculino. Y es que de todas las luchas, de todas las batallas que tenemos que realizar, la más grande se lleva a cabo en la sexualidad, en el principio masculino y femenino. Así que quien ganaba en el juego de la pelota, quien ganaba en el campo de la bola religiosa, que no era ningún juego para nada, porque era un ritual, era decapitado. ¿Cómo que el que ganaba era decapitado? Sí, pero no era decapitado físicamente. ¿A quién se le ocurre pensar que en templos tan sagrados pusieran a personas decapitadas? En lugares donde se hace mística, donde se hace oración, donde se hace meditación, pusiéramos decapitados. ¿A quién se le ocurre esa barbaridad? Bueno, pues a nosotros. Pero en realidad nos viene a representar la muerte psicológica, porque a través de la decapitación, aquel que trabaja sobre sí mismo, aquel que logra triunfar sobre el mal, aquel que logra desapasionarse, aquel que logra acabar con la envidia, entonces es decapitado y siete serpientes surgen a manera de chorros de sangre sobre su cabeza, porque son siete fuegos los que hay que despertar. La palma del decapitado viene a indicar las fuerzas masculinas en actividad. Y lo vemos arrodillado, no lo vemos nosotros ahí llorando, chillando, lo vemos listo para ofrendarse ante la divinidad. Esto es, amigos, las matemáticas de un Pitágoras las vemos aquí plasmadas entre los mayas. Si algo son buenos los mayas, son porque son matemáticos. Lograron predecir hasta los eclipses. hasta los volcanes, hasta los maremotos. Pero cada número tiene una gran carga simbólica. Cada número, además de estar representando los cálculos del Sol y de Venus y de la Luna y del Sol, nos representan enseñanzas. Y por eso vemos en Chichén Itzá 9 plataformas. Y vemos en la pirámide de las inscripciones 9 plataformas. Y vemos en Tikal 9 plataformas. ¿Por qué ese 9? Ya vimos el número 7. Ahora vemos el número 9 porque aquí en estos gigantescos templos sagrados nos están indicando el camino a seguir. El 9 es la generosidad. Es el ayudar a los demás. ¿Cuál es el factor de la revolución de la conciencia que corresponde al 9? El sacrificio por la humanidad. Muy bien. Pero el 9 también representa los 9 meses que permanece en el vientre un niño antes de nacer. Y las 9 eternidades que permanece en la humanidad antes de venir en la existencia. El 9 también representa el número de Yesod que ahorita vimos en Copán, porque cubre los órganos creadores. Así que el 9 es el símbolo de la novena esfera, el símbolo de la sexualidad trascendente. Así que, ¿qué factor de la revolución de la conciencia representaría el 9? El factor nacer, porque a través de las aguas podemos nacer por segunda vez. Y además nos representa los 9 regentes del inframundo. ¿Los 9 qué? Volonticú. Repitan. Volonticú. Y si hay que descender al infierno, ¿a qué va a ser? A destruir nuestros defectos psicológicos, a acabar y volver a convertir en polvadera cósmica cada defecto. ¿Y ese qué factor es? El factor morir. Eso es lo que tenemos aquí en estas matemáticas sagradas. Y claro que tenemos que tener la cruz maya. La cruz maya está en todas partes. Aquí la vemos en este sacerdote del agua. Aquí la vemos en la nariz del dios Chak. Ahí está. Y la vemos también en el sepulcro del dios Pakal. Porque la cruz es la que puede unir la materia al cielo. Puede unir la tierra con el cielo. Y la vemos también arriba, viendo una pirámide desde el cielo, las escalinatas nos forman la intersección del madero atravesado, el horizontal es el eterno principio femenino divinal y el vertical es el principio eterno masculino, el padre que está en secreto. No podía faltar, sería imposible que faltara. Las leyes cósmicas están representadas en esta arquitectura. Todas las leyes del cosmos están aquí. Y una de ellas es la ley de la recurrencia. Todo un tiempo para hablar de la ley de la recurrencia. Porque si estamos aquí ahorita, es porque hemos estado aquí en el pasado. Si nos reunimos en Palenque, Chiapas, para estudiar la sabiduría del señor Pakal, es porque estuvimos antes también aquí estudiándola. Pero no todas las recurrencias son positivas. Hay recurrencias negativas. Hay recurrencias hasta para enojarnos todos los días. Hasta parece que ya tenemos una hora para enojarnos. Si deberían de arreglar estos relojitos electrónicos, deberían de ponerle ahí. Hora de enojarse. Hora de envidiar. Porque tenemos esa recurrencia hasta la médula de los huesos. Y aquí nos están diciendo, mis estimados amigos, hay que liberarnos de esa ley, hay que trascender esa ley, hay que salir de esa mecanicidad en la que estamos metidos. Estas plataformas son extraordinarias porque encontramos a nuestro señor Quetzalcóatl aquí para indicarnos que hay que unir la serpiente con el águila, la tierra con el cielo a través de Venus, a través del símbolo del amor, de demostrar el amor por nuestros semejantes. Y en estas mismas plataformas encontramos la síntesis del trabajo que tenemos que hacer. Águilas devorando corazones humanos. Jaguares devorando corazones humanos. Es que el jaguar es nuestro íntimo, es nuestro ser. Y ese corazón somos nosotros. Cuando uno ofrenda un verdadero sacrificio a la divinidad es quebrantar nuestro orgullo ¿Que teníamos razón para enojarnos? Sí. Pero hay que aplastar ese sentimiento, esa ira. Hay que pisotearla. No hay que dejar que se manifieste. Y entonces brota un valor que se puede comer nuestro íntimo. Y eso es lo que observamos en esta pieza. Hay una parte de la arquitectura maya tan hermosa que es el arco falso maya. Claro, nos está hablando de adentrarnos, de que hay una puerta hacia el misterio, una puerta que hay que penetrar, que hay que abrir. Pero, ¿qué más nos dice este arco? Nos dice que hay que unir el cuaternario inferior que corresponde a los cuatro cuerpos de pecado con la triada divina, que es el ser con sus dos almas. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la ciencia de la muerte. Se tiene que darlo todo para ganarlo todo. No se puede trabajar a medias. No se puede ser un gnóstico light. No se puede ser un gnóstico superficial. O se es gnóstico o no se es gnóstico. Y eso es a través de la decapitación psicológica. No hay otra cosa. La muerte del yo. La muerte de las pasiones humanas. Para que surja la luz. Si el grano no muere, la planta no nace. Esa es la ciencia de la muerte. Todos los dioses mayas nos vigilan. Los dioses mayas están aquí con nosotros. Y si Chac fue uno de los representantes más importantes, tenemos también a Kukulkán para representarnos las dos fuerzas primarias de la creación. 12 dioses son los principales entre los mayas, como los 12 apóstoles del gran maestro Jesús. Y uno de los dioses que nos acompañan es el dios Camazot, para indicarnos que hay que enfrentarnos a nosotros mismos, que hay que enfrentarnos a el eterno enemigo de la noche, el peor enemigo que puede existir, que somos nosotros. Amigos, los mayas han venido a dejarnos un conocimiento trascendental. Los mayas nos han venido a dejar el conocimiento del amor. Los mayas nos han venido a dejar el conocimiento del Cristo. Los dioses mayas están aquí con nosotros. Como están, y ténganlo por seguro. No estamos hablando metafóricamente. Están cuando uno ayuda a un niño hambriento. Cuando uno es capaz de escuchar a una persona mayor. Los mayas, los dioses mayas, Chac, Kukulkán, Hunapku, Pakal, está con nosotros. Cuando levantamos la antorcha del verbo, viene en alto para iluminar el camino de otros y consolar el adolorido corazón de la humanidad. Los mayas nos dejaron el conocimiento del amor. Y el conocimiento del amor es el conocimiento del Cristo. Así que unámonos a esta fuerza maya. Porque los dioses mayas están con nosotros cuando nos sentamos en un lugarcito por ahí a meditar. Los dioses mayas se encuentran en el aire del misterio que fluye en los templos que hemos visitado. Los mayas están aquí con nosotros. Para finalizar, les voy a pedir un favor. Pónganse de pie. Y sabiendo que el Cristo es amor y que el amor puede revolucionar a la humanidad, repitan con nosotros. ¡Que viva el Cristo!
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 Un aplauso para el instructor Genaro Ismael Reyes Tabar, encargado de la Comisión de Internet de San Luis Potosí, recibe su reconocimiento.
Gracias.
Por su extraordinaria ponencia. Muchas gracias.